Bueno, el ciclo que empieza mañana fue pensado justamente, como decías, para trabajar el tema de la identidad atravesada por la perspectiva de género, pero bueno, problematizando estas cuestiones a través de producciones artísticas, en este caso que son tres películas. La idea de trabajar con esto es porque son temáticas que desde esa perspectiva quizás son más viables para despertar el diálogo, y es lo que se busca. O sea, va más allá de las películas, va más allá de los productos, sino es la idea de poder reunirnos y poder pensar a través de esos disparadores cuestiones que nos atañen no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Por eso la invitación está ampliada y es extensiva, no solamente a mujeres, sino a hombres. Me parece que la construcción de la perspectiva de género tiene que ver con la modificación de un paradigma no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, y tiene que ver con el machismo como una cuestión que opera tanto en mujeres como en hombres, en donde todos nacemos, nos criamos y vivimos con esa perspectiva ya incorporada, en donde la tarea es desnaturalizar un montón de cuestiones, empezar como a reandar un camino, y no queda más que charlarlo, conversarlo, en donde todos, incluyéndome, incluyéndonos a todos, nacemos con eso. Entonces es algo con lo que partimos ya de cero. Decir no soy machista en este momento es sería una mentira.
Es ineludible.
Tal cual. Entonces es necesario partir de cero, de que todos somos así, en mayor o en menor medida. La cuestión es estar continuamente, de alguna manera, vigilando esas actitudes, ¿no? Y no reproduciendo, sino estar como siendo conscientes de cada cosa que hacemos. Porque cada palabra que decimos, cada... Y bueno, esto también surge en función de pensar un montón de contramarchas y cuestiones que surgen como para cuestionar la perspectiva de género, digamos, o las problemáticas de género. Hay otras formas de construir. Mi forma particular o de los trabajos que pretendo hacer hoy y el resto del tiempo que esté trabajando en este tema parten desde una idea de equidad, quizá no de igualdad. Me parece que la palabra equidad representa un poco más lo que significa la lucha y lo que se pretende hacer, ¿no? Y que encarnamos cada día todas las mujeres y en algún punto todos los hombres, no solamente como desde su propio lugar, sino con sus hijos, con sus hijas, con sus compañeras de trabajo, compañeros. Está plasmado continuamente. Entonces,
un buen ejemplo de eso es la primer película.
Bueno, la primer película está buenísima porque es un documental franco-argentino que se llama Mujeres con Pelotas, que hoy no está en circulación nacional, sino que se está proyectando en el exterior, y que, bueno, gentilmente sus directores me lo cedieron para esta oportunidad única, porque se trata de un ciclo libre y gratuito.
Uh-huh. ¿Y por qué Mujeres en Pelotas? ¿Qué te va a mostrar esa película?
Se trata de mujeres que juegan al fútbol. O sea, ese es un disparador, en realidad. Se puede aplicar a todas las esferas que atraviesan a cualquier persona,
sí,
¿no?
Sí, pero nada más masculino que el fútbol.
Claro,
¿no?
Y nada más explícito de la diferencia que se hace con justificaciones biológicas, físicas. Particularmente yo me siento interpelada por esas cuestiones, porque, bueno, toda mi vida hice deporte. La mayoría de las veces me formé en las escuelas municipales de acá de San Martín. Y la mayoría de las veces, para mejorar, entre comillas, o para poder como entrenar mejor, entrenaba con varones. A muchos varones les enojaba muchísimo, muchísimo, al punto de que me puteaban. Y tuve que aprender a pegar más fuerte. Claro. Y lamentablemente a veces es esa la resistencia que tenés que generar. Uh-huh. Empezar a como fortalecerte y hacer todo lo que puedas como para poder... lamentablemente demostrar que sos tan capaz como ellos. Uh-huh. Y que no tiene que ver con una cuestión biológica.
Claro.
De que sos débil.
En ese, por lo menos después de esta película, Mujeres en Pelotas, se va a debatir, y de hecho están invitadas también las chicas de la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes, o sea, no solamente lo que tiene que ver con el género, sino lo que tiene que ver con el deporte, como hablábamos.
Sí, y lo que tiene que ver también con las mujeres que estuvieron histórica o que están en ocupaciones, actividades o trabajos que históricamente fueron masculinos. Por eso están como invitadas mujeres. Lo que es más difícil de ver, en realidad, por ejemplo, es un hombre trabajando de maestro jardinero. Que eso también sería un buen testimonio para poder problematizar como la situación a la inversa, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas mujeres acá en San Martín Y en este caso también está invitada Brunilda Rebolledo, nuestra intendenta, que fue la que confirmó su asistencia, en donde también está bueno problematizar la mujer y la esfera de, lo, de la política, ¿no? Uh-huh. Que es otra esfera de lo público, en donde hay formas y hay reglas en donde uno tiene que establecer para poder tener un lugar, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, ella siendo hoy mujer y intendenta, que pueda contarnos sus experiencias de ese lugar.
Estaba pensando en la cantidad de maestros que hay, a diferencia de profesoras y profesores. O sea, sí, hay mayor cantidad de maestras, pocos maestros, especialmente de primaria. Pero ya en la secundaria, si son profesor o profesores, como hay una igualdad más grande. Menos todavía, obviamente, a nivel inicial.
Sí, tal cual.
Entonces, en realidad el disparador no es el fútbol, sino todo lo que transcurrimos en género en las diferentes ocupaciones. O sea, hablábamos hoy bomberos, o sea, un montón de cosas que sí se han logrado, tal vez con menor medida, pero también tienen todavía la particularidad de la dificultad de la integración de los géneros en un tipo de trabajo.
Sí,
aparte del sueldo, la mirada y todo eso. Eso va a ser el viernes. El sábado, como para sintetizar lo que va a ser todo esto, y ustedes seguramente se van a quedar charlando. El sábado la película es Negro Che.
Sí, Negro Che responde a justamente la titulación del cine debate sobre identidad y género, y es Mujeres Argentinas, la otredad negada. La otredad, porque justamente son estas raíces negadas, o sea, no solamente la cuestión del ser mujer, sino del ser mujer indígena, o afrodescendiente, afroargentina, una parte de la historia, o sea que la historia oficial, no casualmente, sino causalmente, se comió de su redacción, bueno, empezando por Sarmiento y ya uh-huh. todos nuestros próceres que negaron la negritud en la Argentina, diciendo que todos los afroargentinos murieron en la Guerra del Paraguay. Cuestión que no es cierto. Bueno, hoy, por suerte, hay un montón de pequeñas reivindicaciones en relación a eso que cuentan esta otra historia. Pero bueno, esta película justamente trabaja con afroargentinos y especialmente con afroargentinos del tronco colonial, algunos afroporteños, afrodescendientes de Rosario, de distintas provincias que son descendientes de esclavizados, que tienen sus apellidos resultado de los dueños que tuvieron. El ejemplo que yo siempre pongo es el de la familia La Madrid, que es el que más conocí, y ellos tienen el apellido de sus dueños. Uh-huh. Cuando empezaron a averiguar en su ascendencia, encontraron que su apellido era el dueño, o sea, el apellido de sus dueños.
Y algo totalmente nuevo y que nos va a abrir a un panorama que no sé si mucha gente en San Martín de los Andes lo sabe, es los esclavos que vivían en la Patagonia, negros, cruzados y teniendo descendencia con los mapuches.
Claro, bueno, un antropólogo que conocí trabajando con la Cátedra de Estudios Afroamericanos y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de La Plata, se llama Pablo Sirio, fue reportado en varios programas del canal Encuentro, porque ha dedicado su vida al trabajo de campo en relación a la afroargentinidad. En su último libro, que se llama Tomá Pachuca, un libro sobre afroargentinismos, es un libro que está en internet, es de distribución gratuita, que se puede bajar, así que cualquiera lo puede leer, hace una investigación en relación al afroindigenismo, esto. Los indígenas, o sea, los afrodescendientes, que cuando se abolió la esclavitud en el Río de la Plata, seguían ingresando barcos de carga negrera, en donde los llevaban a las estancias en la Patagonia, porque entraban por Carmen de Patagones, o sea, en Buenos Aires no se podía ingresar porque estaba prohibido, claro. Los seguían metiendo por la Patagonia. A partir de ahí la diáspora empieza a extenderse hacia la cordillera, y esto es comprobado a través de registro fotográfico, información de archivo, en donde cuando los mapuches van a reclamar después de la conquista del desierto a Buenos Aires sus tierras, en la fotografía aparecen tres personas negras, que obviamente no eran mapuches. Entre otras documentaciones, eso hace que se confirme esa nueva rama que es el afroindigenismo.
Sí, lo que es hurgar en diferentes lugares de la historia, ¿no? Y por último, para terminar con esto que va a ser el evento que empieza mañana, la película Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, que sí tiene que ver mucho con todo lo que es las mujeres originarias, ¿no?
Claro, bueno, esta película está codirigida y protagonizada por Moira Millán, que es una representante muy conocida en relación a no solamente las reivindicaciones de la comunidad mapuche en su generalidad, sino también representante de la lucha como más feminista. Mm-hmm. Ella organizó las dos primeras marchas de las mujeres originarias por el buen vivir, paralelas al Ni Una Menos, en donde se trabaja desde justamente la reivindicación del ser mujer y originaria. En esta película ella hace un recorrido sobre los distintos lugares, desde su perspectiva, los distintos lugares en la Argentina, en donde cómo las mujeres viven el desarraigo, las situaciones particulares de esto mismo, de tener estas dos marcas de otredad, que es lo que llamamos, uh-huh. No solamente ser mujer ya es como una minimidad, sino que ser mujer indígena, o sea, claro. Mismo lo sabemos. Justamente la elección de estas películas acá en San Martín, que es el lugar donde uh-huh. yo nací, donde crecí, responde a esta idea de empezar a pensarnos como la relación y la convergencia de estas tres raíces. Esta idea de que somos descendientes de europeos es una mentira que construyó el Estado para esto, construir un país con esta idea, uh-huh. como una mini Europa. En realidad nosotros somos, aunque a muchas personas les cueste por ahí verlo, en nuestro árbol genealógico hay un poco de todo.
Pero de todo, de todo.
De todo, de todo.
Claro, no de todo nada más que lo que nos dijeron.
Tal cual. Entonces me parecía que estaba bueno empezar a ver y a sacar como ese manto de vergüenza o de una cuestión de negación, que yo entiendo que es re difícil porque claramente está totalmente estigmatizado. Entonces, claro, ¿qué vas a decir vos respecto a tu identidad si lo único que se hace es castigarla y vapulearla?
Claro.
Y discriminarla sobre uh-huh. todas las cosas. Entonces, claramente que esta decisión de estas mujeres, que no solamente son otras, sino soy yo y somos todas, uh-huh. Tiene que ver con esta idea de reivindicar nuestras raíces con orgullo y no sentir que tenemos que tratar de mimetizarnos con el resto. Porque no tiene que ser así.
Claro.
Es el momento de poder contar otra
ya
historia.
Ya que vamos a tratar de encarar un tiempo de aceptarnos, bueno, veamos que el camino es largo, hay muchas cosas para aceptar. No sé, yo quería cerrar esto de lo que va a ser este ciclo de cine debate Mujeres Argentinas, la Otredad Negada, porque en realidad es una oportunidad imperdible. Creo que hace dos horas que estamos charlando con Nadia y todo nos lleva a todo lo que nos sucede todo el tiempo.
Lo que pasa es que si bien cada película tiene un tema, un eje central, después se van abriendo otras. Si vos en la descripción que haces de cada una de las películas, se abre un montón de incógnitas o de datos por donde...
Tal, por eso el debate, creo, y por eso el poder pensar con toda la gente que va en estas diferentes cosas que nos atraviesan todo el tiempo, desde nuestra herencia hasta todo lo que tiene que ver con nuestro futuro y lo que estamos desarrollando día a día, pero con todo el espectro de género, ¿no? De géneros,
sí,
o sea, para los hombres y para las mujeres. Eso está bueno.
Sí, tal cual. Ay, 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 ay.
No es nuestro lugar, hija.
Yo no me voy a ir. No me voy a ir. No quiero irme.
¿Cómo imaginas que otras mujeres originarias resuelven ese problema de quedarse en el campo cuando los hijos no quieren?
Sí, bueno, ese es cada cual su opinión. Cada cual su opinión, sí. Quiere irse al pueblo, se va, y si quiere estar en el campo, estará, si no, no.
Y hay que dejarlos libres a los hijos.
Sí, hay que dejarlos libres.
Esto es de... ¿Cuál de las películas?
De Pupila de Mujer.
De Pupila de Mujer,
sí.
Exactamente.
Pupila de Mujer, Mirada a la Tierra. Bueno, las dos que hablan ahí son Viole y Yanka, que son las hijas de Moira, que son por quienes conocí a Moira en realidad, personas increíbles, y la verdad que también sumadas a la lucha y entendiendo este nuevo paradigma de mujer que representa a su madre, ¿no? Que es una viajera, que es una luchadora, que también es madre, pero también es mujer con sus cosas. Y es continuamente, o sea, a mí lo que me enorgullece de ellas es que continuamente lo primero que dicen es: somos mapuches, somos de Esquel, somos mapuches, somos de la Patagonia, mi mamá hace esto. Así empieza, claro, la presentación.
Es su identidad.
Es su identidad, claro, totalmente reconocida. Uh-huh. Y realmente es increíble escucharlas. Creo que esta como cuestión de no poder reconocerse y de no ahondar tampoco mucho más en la identidad y en los ancestros, por ahí, en los linajes familiares, tiene que ver con una imposición, básicamente, primero, del Estado, en donde se decidió construir un Estado-nación argentino europeo. O sea, la inmigración que se fomentó, mismo lo decía Sarmiento desde sus inicios, era inmigrantes europeos, el resto no sirven, no tienen educación, no tienen conocimiento, no tienen lo que se necesita para construir el Estado que queremos construir. Claro. Y ahí es donde va la interpretación. O sea, esa era su interpretación de un Estado, de construir un pueblo, masacrando a algunos. Bueno, después vino Roca, digamos, con su... con su actitud más más explícita,
más radicalizada, más,
claro,
explícita.
Está bien, sí. Donde marcó justamente esta diferencia. Entonces, básicamente, el estigma que se ha puesto desde el Estado mismo inicialmente es muy difícil después de dar vuelta y de seguir sosteniéndolo pese a eso. Lo que poníamos con ejemplo recién cuando ponías músicas andinas, justamente es ver el ejemplo en estos otros países hermanos que han logrado sostener... digamos, el orgullo, pese a todas las trabas y pese a todo el estigma y pese a toda la continua como resistencia que ellos oponen frente a esta globalización de todo, de la comida. Porque para esto, la cultura y todo, como la cosmovisión de los pueblos, tiene que ver con la comida, uh-huh, con las actividades, con la forma de sembrar, con la forma de cosechar, con la forma de bailar, con la forma de cantar. Y que justamente reivindican siempre estos pueblos. En este caso, por ejemplo, los afroargentinos tienen como una idea como muy clara de cómo quieren construir ellos algunos, porque hay distintas ramas. Para esto, los afroargentinos se cree que los afroargentinos son todos, y hay como distintas oleadas migratorias. Uh-huh. Los afroargentinos del tronco colonial, que son con los que yo trabajé o quienes conocí más, ellos son descendientes de esclavos. Esclavos negados diciendo que murieron todos en la guerra del Paraguay. Tienen los apellidos de sus dueños. Claro. O sea, ejemplo más claro de un lugar de sometimiento no hay. O sea, tener el apellido como si fuese una marca, que eran las marcas que les ponían en la piel a los esclavos cuando recién ingresaban, de sus dueños. En este caso, un apellido. Después están los caboverdianos, que llegaron en condiciones mucho mejores, con ya pasaporte. O sea, era una elección, era una posibilidad como de trabajo. Y después, bueno, que trabajaban en frigoríficos, en viveros.
¿Se encontraron raíces de caboverdianos en Río de la Plata? Sí, seguro, pero vos decís que en Argentina probablemente sí.
Sí, allá en La Plata, en Ensenada, está la organización de caboverdianos de Ensenada.
Ah, mirá,
y de Berisso, y en las fiestas de las colectividades ellos participan también a veces como... y también haciendo un trabajo de revisionismo ancestral, porque ellos muchos desconocen en qué situación llegaron sus abuelos. Hace poco ellos también viajan a Cabo Verde para poder como encontrarse con esas raíces. Entonces esa es una segunda oleada. Y la tercera es la de los senegaleses, y no sé de qué otro lugar era, no me acuerdo ahora, pero que son... los últimos inmigrantes que llegaron...
¿Argelinos,
que
argelinos,
sí, que venden pulseras, por ejemplo, en Buenos Aires. Venden, claro, cosas brillantes, billutería. Sí. Estos tienen que ver con... O sea, muchos llegan porque por decisión. O sea, tengo una amiga que trabaja y enseña español a los senegaleses y a todos los africanos, por distintas lenguas. Les enseña español para que ellos puedan aprender a comunicarse, porque llegan con su lengua natal. Y algunos llegan por decisión propia, con una oportunidad laboral, no tiene nada que ver con una red de trabajo esclavo, ni mucho menos, pero otros sí. Entonces, no es una esclavitud directa, pero sí tiene que ver con una esclavitud más moderna, más, sí, neoliberal y más capitalista, moderna, que tiene, uh-huh, que ver con esto de te pago el pasaje, bueno, que tiene que ver como...
Me parece la coerción, la extorsión, o sea... valores absolutamente denigrantes, por supuesto. No, no es el concepto de esclavitud como lo podemos concebir hace 200 años, pero sí,
claro,
hay mucho distorsión.
Es como una esclavitud moderna, digamos, sí, lamentablemente, sí.
Sí, sí, claro, claro, exacto.
Entonces son tres oleadas migratorias distintas. Uh-huh. La que se trata, o sea, todas tienen sus discusiones, sus planteos, sus formas, pero justamente en la que yo por lo menos comparto y reivindico esa lucha es la de los afrodescendientes del tronco colonial, que son quienes menos visibilizados están y quienes no todos tienen la negritud pegada al cuerpo. O sea, hay una cuestión real, es que el mestizaje hace que algunos genes sean dominantes y otros recesivos. Entonces uh-huh. no todos van a ser negros como africanos.
Claro.
El negro azulado no existe, obviamente, pero no significa por eso que la raíz negra no esté en Argentina.
Uh-huh, uh-huh. Y esto aparece, este fenómeno que, social, aparece en cuál de las películas, entonces, recordame, de las que ustedes proyectan estos días, en Negro Che.
En Negro Che.
Uh-huh, la película de Alberto Maslías.
Sí, claro, gentilmente cedida por Alberto Maslías.
Uh-huh,
lo cual también agradezco a los directores de las películas, participando del proyecto, cediendo las películas, sabiendo que es una actividad de entrada libre y gratuita y sabiendo que es para problematizar justamente esas cosas. Me parece que la responsabilidad de todos, de todas las profesiones en función de estas cosas, tiene que ver con este tipo de actitudes, ¿no? Decir, mira, yo tengo este proyecto, quiero hacer esto, mira, porque me parece que está buenísimo, te la cedo. Bien. Ese tipo de actitud, a ese nivel de profesionalismo y sabiendo que esas películas están solo proyectando en el exterior o quizás para festivales o que justamente están cifradas porque son para venta o por otras cuestiones, me parece que es una actitud súper valorable y a mí por lo menos me pone re contenta de poder armar, casi sin recursos, una actividad de esta magnitud.
Uh-huh.
Entonces te das cuenta que las producciones y las actividades solo tienen que ver con las ganas.